Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al doctor José Jara, profesor de Química Clínica en la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la doctora María Luisa Matute, jefa del Laboratorio Nacional de la Secretaría de Salud de Honduras, a la doctora Nelly Amador, microbióloga magíster en salud pública, doctora en ciencias y microbióloga regional del Departamento de Cortés, Honduras. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. La doctora Rita Mesa es microbióloga con maestría en salud pública y jefa del Laboratorio Nacional de HIV-Sida, Honduras.
Doctora Rita Mesa, mucho gusto, encantado y gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos este espacio para la radio. Sabemos que hoy está coordinando el curso, esta maestría, para los jefes del Laboratorio Nacional de VIH-Sida. Quisiera que nos cuente un poquito cómo es la situación en Honduras sobre el VIH-Sida. ¿Cómo es la prevalencia? ¿Qué está pasando en Honduras y cómo están manejando ustedes la situación allí?
En Honduras actualmente tenemos 23.000 casos de VIH y la red de laboratorios de VIH son 566 unidades de salud, de las cuales 150 son unidades de salud sin laboratorio. Actualmente nosotros estamos llevando este taller con el fin de estimar el número de pruebas rápidas que se van a utilizar por segmento poblacional de acuerdo a metas establecidas según población, que son embarazadas, donantes, HCH, trabajadores comerciales del sexo, población general y también pacientes con tuberculosis. El otro objetivo del taller es que las regiones departamentales con los laboratorios tengan la herramienta para fines de hacer sus programaciones con otro tipo de pruebas, no solo pruebas de VIH, sino con otro tipo de pruebas. El taller está conformado por los 20 microbiólogos de las 20 regiones del país.
Una pregunta respecto a las pruebas rápidas que usted mencionaba. ¿Están hablando de, o ya lo están haciendo, de un programa de screening y que eso se lleve a cabo cada X tiempo, ir testeando a la población general y a todas las subpoblaciones que usted mencionó?
Sí, las 566 unidades de salud hacen pruebas, tamizan, prueba de inicio, prueba rápida, y tienen también una prueba rápida de confirmación.
¿Esas pruebas rápidas, qué tipo de pruebas son? ¿Inmunocromatográficas?
Inmunocromatográficas.
¿Y las de confirmación? Porque habitualmente lo que se usa es el Western Blot, pero no es algo que por ahí esté disponible en todos los centros, ¿no?
No, eso es prueba rápida también. Todos los niveles locales confirman con prueba rápida. La prueba de Western Blot solo está utilizada cuando hay muestras con resultados no concluyentes, cuya ELISA es positiva. Con resultados no concluyentes, la primera prueba rápida positiva, la segunda prueba rápida negativa, con ese resultado no concluyente, se realiza una prueba inmunoenzimática. Si es positiva, se confirma con Western Blot.
Y con respecto al seguimiento de los pacientes una vez detectados, ¿existen, ustedes tienen en Honduras un protocolo que deben seguir los infectólogos en cuanto a la detección de carga viral y de CD4 pautado, digamos, en el año? ¿Cuántas veces se hace? ¿Cómo se realiza? Sí.
Nosotros tenemos en Honduras, la Secretaría de Salud tiene 47 centros de atención integral. El paciente que es detectado como positivo se refiere a los centros de atención integral. no se les hace carga basal por cuestiones económicas, pero según la norma, el paciente en tratamiento se les hace dos veces al año, a los 6 meses de iniciado el tratamiento y al año. Y también sucede de 4 cuando ya están en tratamiento. Previo al tratamiento, los pacientes se les hace de 3 a 4 veces hasta que cumplan con la norma. Actualmente ya entra ahorita porque ya se actualizó de menor de 500 células de CD4 que pueden entrar a tratamiento.
Y con respecto a la medicación, a los medicamentos, ¿el gobierno nacional, el Estado, les provee a todos los pacientes de los medicamentos o las obras sociales? ¿Cómo se maneja allí en Honduras?
El Estado tiene el 98% de compra en medicamentos y un 2% es a través de cooperación externa.
O sea que podríamos decir que virtualmente todos los pacientes que entren al sistema de salud y que sean diagnosticados con VIH van a recibir su tratamiento, ¿verdad?
Así es, así es.
Doctora, le quería hacer una consulta respecto de la transmisión vertical, porque bueno, es sabido que con el tratamiento en la embarazada, en el recién nacido y practicando una cesárea, se reduce prácticamente a 0 la transmisión vertical. Por lo menos esta ha sido la experiencia aquí en Argentina, que se ha demostrado que ha sucedido esto. Allí, ¿cuál es su experiencia y cómo manejan la transmisión vertical para que no ocurra?
La embarazada positiva le dan tratamiento y después hay un seguimiento de esa embarazada. Y luego a las 34 semanas también le dan tratamiento y se le hace de inicio, cuando fue captada positiva, se le hace su carga viral y cuando ya previo al parto también se le hace carga viral a 34 semanas y se le hace cesárea.
Y bueno, y después por supuesto al recién nacido lo deben seguir por carga viral, ¿verdad? Porque sabemos que los anticuerpos de la embarazada pasan a través de la placenta hasta el bebé.
Sí, se da primero PCR y si el PCR está positivo, con la norma actual se confirma con una carga viral.
Bueno, doctora, le agradezco muchísimo su participación y su enfoque a esta problemática en Honduras. Y bueno, nos gustaría conocer su reflexión final, un mensaje de cierre para esta entrevista.
Bueno, me parece que esta comunicación entre los países y entre diferentes actores clave sobre lo que es el VIH, ¿verdad?, en este momento, o cualquier otro tipo de agente infeccioso, es muy importante, tanto para nuestra profesión como los demás profesionales de la medicina. Y gracias por esta entrevista y por esta comunicación, que espero no sea la primera y la última, ¿verdad?, sino que estamos en un contacto permanente.
No, por supuesto, esta posibilidad de contactar a todos los que tienen especialidades en conjunto, en común, en todo Iberoamérica, es una de las misiones de nuestra radio, y llevar los mensajes y ver qué están haciendo en cada país para aprender cada uno un poquito de cada país, ¿no? Le agradezco mucho, doctora Rita Mesa, microbióloga, y nos mantenemos en contacto. Será hasta la próxima.
Muchas gracias también a ustedes.
El microscopio. Comunicación entre profesionales de la salud. El microscopio.
Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem pra eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje a cidade acordou, toda em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. De volta a casa na rua, recolhi um cão que de hora me arranca um pedaço. Hoje pensei em ter religião, de alguma ovelha talvez fazer sacrifício, por uma estátua ter adoração, a amar uma mulher sem orifício. Hoje afinal conheci o amor, e era o amor uma obscura trama. Não bato nela, não bato nem com uma flor, mas se ela chora, desejo me inflama. Hoje o inimigo veio, veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete, a mó de me quebrar. Mas eu não quebro não, porque sou macio.
La doctora Ann Gronowski es profesora en el Departamento de Inmunología y Patología y en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Washington, Facultad de Medicina en San Luis. Es editora del Training Council.
Doctora Ann Gronowski, bienvenida al microscopio.
Thank you for having me.
Gracias por invitarme.
Queríamos preguntarle sobre el Training Council y sobre su rol allí.
So I'm one of the editors of
Soy una de las editoras química clínica del Training Council y ayudo a organizar y coordinar algunos de los contenidos del mismo. También trabajamos para conseguir ayuda financiera. Revisamos el contenido y lo evaluamos antes de publicarlo oficialmente en la página de Internet.
¿Cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en el Training Council?
Bien, es un gran recurso para los profesionales que quieran aprender y enseñar sobre medicina de laboratorio. En el sitio publicamos casos clínicos, webcasts y también hay cursos disponibles. Además, se puede leer sobre las perlas de la medicina de laboratorio, que son presentaciones PowerPoint donde alguien lee y otro presenta el trabajo. Allí se publica todo lo que hay que saber sobre un tema, por ejemplo, sobre troponina. Hay una función para preguntas y respuestas, podcast y mucha información presentada en diferentes modos. Todo el material es sobre medicina de laboratorio. Todo está en un mismo lugar.
¿Cómo se puede acceder a este sitio?
Es muy sencillo. Hay que ir a www.trainingcouncil.org. Una sola palabra. www.trainingcouncil.org. www.trainingcouncil.org.
Perfecto, gracias. ¿Y cuáles son las actividades planeadas para el futuro?
Bien, estamos muy contentos porque en julio estaremos publicando una nueva función que se llamará Banco de Preguntas. Esto es una gran serie de cientos y cientos de preguntas prácticas para exámenes que no solo cubrirán medicina de laboratorio, sino que también abarcarán otros temas como hematología, microbiología, medicina transfusional, que ayudarán a los colegas, residentes y estudiantes de medicina a prepararse para los exámenes sobre medicina de laboratorio. Estamos muy entusiasmados con este nuevo trabajo y el acceso a esta información es gratuito.
Es fantástico. Hemos hablado en entrevistas anteriores con el doctor Nader Rifai y el doctor Roy Peak sobre el idioma del material publicado en el Training Council. Todo el material está traducido a varios idiomas, algo que es muy útil para los profesionales en todo el mundo.
Sí, esto es así. Tenemos material publicado en inglés, en español, en chino y en portugués.
Y si los profesionales acceden a la página, ¿pueden dejar comentarios, pueden publicar material, estar en contacto con profesionales de todo el mundo? ¿Cómo se pueden conectar?
Hay una función que se llama chat de ayuda que brinda a las personas la posibilidad de chatear con otros profesionales que visitan la página. Se pueden realizar preguntas, dar una opinión sobre algún tema. En fin, es un espacio destinado a que las personas se puedan conectar. Para compartir material con el Clinic Council, también pueden visitar la revista Clinical Chemical Journal y contactar a los editores a través de esta función. Ellos lo van a ayudar a publicar material en áreas específicas.
Help them to if they want to submit something in a particular area.
Thank you very much. It's been really interesting.
Muchas gracias. Ha sido muy interesante conocer más sobre el Training Council y continuaremos difundiendo este sitio en internet. Esperamos que los profesionales de Latinoamérica visiten el Training Council.
We appreciate that and I really encourage.
Muchas gracias. Les recomendamos a los docentes y mentores, no solo a estudiantes y profesionales que se estén capacitando. Es decir, les recomendamos especialmente a quienes estén enseñando medicina de laboratorio a usar el sitio, porque es un recurso fantástico. Está todo en un solo lugar.
Thank you very much, Dr. Anne Gronsky.
Gracias, doctora Anne Gronsky. Esperamos estar nuevamente en contacto pronto en el microscopio.
My pleasure.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Inglaterra, la ley antitabaco ayuda a disminuir los casos del asma infantil. Los casos severos de asma infantil han descendido considerablemente en Inglaterra desde que en 2007 se introdujo la legislación que prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Un año después de que la ley antitabaco entrara en vigencia, las hospitalizaciones por asma cayeron 12%. Cuba registra una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de América. Por quinto año consecutivo, Cuba registra una tasa de mortalidad infantil por debajo de 5 cada 1000 nacidos vivos, situándose entre los países de América Latina con la más baja tasa. Estados Unidos, nuevas recomendaciones de vacunación para los trabajadores de la salud. El Colegio Americano de Medicina recomendó que el gobierno de Estados Unidos y los proveedores de salud privados apliquen a sus médicos, enfermeras y otros trabajadores de hospitales y clínicas un conjunto de 8 vacunas contra enfermedades que han estado infectando a los profesionales de la salud en sus lugares de trabajo. Se determinó que para proteger la salud de las personas que son el primer contacto con pacientes, es recomendable ofrecerles protección con vacunas contra influenza, difteria, hepatitis B, rubéola, varicela, sarampión, parotiditis y tos convulsa. España. Cada año se registran en el país 20 casos nuevos de lepra. A pesar de que es una enfermedad erradicada en los países desarrollados, fenómenos como la globalización y el incremento de los viajes están provocando que sigan produciéndose casos de contagio. La vacuna triple bacteriana produce menos reacciones adversas cuando se le aplica en el muslo que en el brazo. Los niños de 12 a 35 meses de edad que reciben la vacuna triple bacteriana contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa en el músculo del muslo en lugar de su brazo tienen alrededor de la mitad de probabilidades de requerir atención sanitaria por una reacción a la inyección. Perú. Advierten que 160.000 trabajadores de la salud están expuestos al HIV. La Sociedad Peruana de Salud Ocupacional señaló que los más de 160.000 trabajadores del sector salud continúan en permanente riesgo de contraer diversas enfermedades como hepatitis B, hepatitis C y HIV-Sida dentro de su labor por la falta de prevención que existe en los nosocomios a nivel nacional. Esta situación continúa a pesar de haberse implementado un programa de prevención de accidentes con materiales punzocortantes en el personal de salud para prevenir y controlar la transmisión de enfermedades que se contagian a través de la sangre.
Pierre Bellon, conocido a veces como Pierre Bellon Dumans, o en las traducciones de sus obras en latín como Petrus Bellonius Cenomanus, nació en el año 1517 cerca de Le Mans, en Francia. Pasó su juventud en Armorique, donde ya se interesaba por la fauna y la flora costera. Primero fue ayudante de boticario y más tarde boticario de Guillaume Duprat, el obispo de Clermont-Ferrand. Luego pasó a depender de la protección de René Duvelet, hermano del poeta y obispo de Mans, quien lo recomendó para ir a trabajar a Wittenberg. Conoció a Lutero y se unió al médico Valerius Cordus, con quien viajó durante un año por Alemania, Bohemia, Flandes e Inglaterra para profundizar sus conocimientos sobre herboristería. Estudió medicina en París y entró al servicio del cardenal François de Tournon en calidad de farmacéutico. Luego se convirtió formalmente en discípulo del boticario Valerius Cordus en Wittenberg. En 1540 se trasladó a Alemania para estudiar botánica, convirtiéndose en una figura prominente en el renacimiento del siglo XVI de la historia natural que siguió a los grandes viajes, la invención de la imprenta y el nuevo realismo artístico del renacimiento. A su vuelta a Francia, trabajó para el cardenal de Tournon, que le proporcionó medios para realizar extensos viajes científicos. A partir del 46, Bellon formó parte, en calidad de botánico y con el beneplácito del cardenal, de una embajada francesa a Turquía. Empezando en 1546, viajó a través de Grecia, Asia Menor, Egipto, Arabia y Palestina, volviendo 3 años después. Una completa descripción de sus viajes, con ilustraciones, fue publicada en 1553 bajo el nombre Observaciones de muchas singularidades y memorables artículos en Grecia, Asia, Judea, Egipto, Arabia y otros países extranjeros. En sus viajes, Bellon tenía la costumbre de investigar los pájaros y los peces que veía en el mercado. En Inglaterra se encontró con Daniel Bárbaro, que había hecho muchos dibujos de peces del Adriático. De estas fuentes, Bellon produjo sus 2 libros sobre peces. El primero es notable por su disertación sobre el delfín, en el que identificó la especie del Atlántico y su similitud con los delfines de los antiguos, distinguiéndolos de la marsopa. Además de la narración de sus viajes, escribió varias obras científicas de considerable valor, particularmente la historia de la naturaleza de las aves, que es considerada uno de los primeros trabajos de anatomía comparada. Un libro ilustrado, inspirado en los dibujos de Alberto Durero y Leonardo da Vinci, describiendo unas 200 aves, en su mayoría de origen europeo. Es uno de los primeros tratados ornitológicos, donde se incluyen unas líneas que detallan cómo conservar las aves. La forma de conservación que propone no es destacable porque no difiere sustancialmente de la forma en cómo los egipcios conservaban los animales y preparaban momias. Allí Bellon compara los esqueletos de un pájaro y de un ser humano, lo que ha sido considerado como la primera referencia a la idea de plan corporal y de homología. Pero se trata de una comparación anatómica aislada, que además no viene acompañada de ninguna reflexión acerca de sus implicaciones teóricas. Si bien la obra de Bellon constituye una etapa esencial en la historia de la biología, no puede considerarse un precursor de la anatomía comparada moderna. Bellon también estaba interesado en la geología y la botánica y tiene fama de haber introducido el cedro del Líbano en el oeste de Europa. También estableció 2 jardines botánicos en Francia y sugirió que muchas plantas exóticas pueden ser aclimatadas para cultivar en las regiones templadas. En muchos sentidos fue una figura típica del Renacimiento. En 1549 acompañó al cardenal de Tournon a Roma y se volvió solo a Francia al año siguiente para poder terminar al fin su carrera de médico. Permaneció en la corte de Enrique II casi un año, avanzando en algunos proyectos que contaban con el asentimiento del rey y con la incumplida promesa de una pensión vitalicia. Decepcionado, viaja por Francia hasta llegar a Suiza, donde en abril de 1557 es bien acogido en casa de Conrad Gessner. En 1558 se licencia como médico, aunque nunca pudo doctorarse, y hasta 1561 permanece en Saint-Germain-des-Prés. Belón dedica su trabajo al muy cristiano rey de Francia Enrique II, que es quien le concedió el privilegio de su publicación y que siempre lo favoreció. Fue asesinado una noche de abril de 1564 cuando volvía a través del Bois de Boulogne. Indudablemente, Pierre Belón ha sido una típica figura del Renacimiento y una pieza clave en el desarrollo de la biología.
El Microscopio. Una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El Microscopio. El Microscopio. El Microscopio.
Premio Biener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. La doctora María del Carmen Pasquel es bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central de Ecuador, miembro del Work Group RIA, Rincón Iberoamericano, y representante nacional de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio de la IFCC, vicepresidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, CEBIOCLI, desde 2011, vicepresidenta del Colegio de Químicos y Bioquímicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, presidenta del Comité Organizador del Congreso COLABIOCLI 2015.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Seguimos nuestra rueda de presentaciones y vamos al Ecuador, donde la presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica es la doctora María Saldarriaga y presidenta del Comité Organizador del Congreso COLABIOCLI 2015, la doctora María del Carmen Pasquel. Bienvenida, María del Carmen. ¿Desde cuándo existe la sociedad?
Ok, nosotros somos la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, CEBIOCLI en sus siglas. Esto inicialmente fue una asociación de bioquímica clínica y se fundó en el año de 1968. Luego, por trámites de las autoridades, en 1995 sale un nuevo reglamento o un registro donde se le cambia de asociación a Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica y desde ese entonces, desde 1995, esa es nuestra denominación.
¿A qué profesionales agrupa?
Se funda para aglutinar a todos los químicos, farmacéuticos, bioquímicos, farmacéuticos, que graduados en las universidades ecuatorianas o en universidades del exterior y que hayan registrado su título en el CONECID, antes ahora CENECID, puedan ejercer la profesión de bioquímica clínica, que ahora hay diferentes especialidades, pero básicamente todo lo que es químicos farmacéuticos, bioquímicos farmacéuticos o bioquímicos clínicos, que inicialmente salían o egresaban de la Universidad Central del Ecuador. Ahora hay otras universidades también, como la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, que también está por salir sus primeras promociones de bioquímicos clínicos. Básicamente es para los profesionales que hacemos la bioquímica clínica, es decir, que trabajamos en el laboratorio clínico. No está incluido el tecnólogo médico o el licenciado, si bien en algunas filiales, porque nuestra sociedad es a nivel nacional, pero tiene, digamos, como sus sucursales, acá las llamamos filiales, en diferentes provincias, ¿sí?, de nuestro país. Entonces, en algunas de las filiales sí han aceptado a profesionales que trabajan en el laboratorio clínico como licenciados o tecnólogos para que se beneficien de las capacitaciones que de manera constante las filiales realizan. Entonces, tienen descuentos especiales. Pero en sí, cuando ya se trata de alguna decisión o algo que se refiere a la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, obviamente solo son los que tienen el carnet y los que son bioquímicos.
María del Carmen, ¿qué proyectos de extensión llevan adelante?
Bueno, básicamente nosotros somos una fundación o una sociedad acá sin fines de lucro cuyo objetivo principal es la actualización continua del profesional que labora en el laboratorio clínico. Entonces, se hacen diferentes talleres, cursos, simposios y nuestro evento máximo que se hace cada 2 años, que es el Congreso. Acabamos, tú recordarás que promocionamos y dimos un resumen del 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica. Entonces, se hace cada 2 años en diferentes filiales. El próximo será en el 2014 en la filial Guayas, en la ciudad de Guayaquil específicamente, ¿sí? Tuvimos en Quito en el 2010, tuvimos en la ciudad de Cuenca en el 2012 y tendremos en la ciudad de Guayaquil en el 2014. Pero en cada una de las filiales se realizan diferentes cursos, sean estos talleres grandes internacionales, simposios, o a su vez cosas más pequeñitas de capacitación continua. Por ejemplo, la filial de Pichincha, la cuya sede es Quito y en la cual yo presido, acabamos de entregar un certificado, ¿sí?, de capacitación continua que abarcó mucho de control de calidad y también algo de biología molecular. Entonces, de esta manera, en diferentes campos, sea parasitología, microbiología, se realizan de manera constante todas estas capacitaciones, porque así aglutinamos a los colegas, no solamente para fortalecernos en el conocimiento, sino también como personas, como compañeros, como colegas, y de esa manera, de manera constante, nos estamos todavía comunicando. Recordarán que en el Ecuador ahora los colegios están bastante debilitados porque se hizo un decreto, salió desde la presidencia, que no es obligatorio afiliarse a los colegios. Obviamente los colegios se debilitaron, en cambio las sociedades científicas, como en nuestro caso la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, que siempre ha mantenido cursos de manera constante, nosotros hemos vivido con esto, sin la obligatoriedad del profesional afiliarse, pero no hemos desaparecido por esta actividad que nosotros llevamos. Otra cosa muy importante que realiza la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica es tener un programa de evaluación externo de la calidad. Esto nació prácticamente desde el año 2004 con el apoyo de la Fundación Bioquímica Argentina, que nos colaboró sobremanera en empezar a desarrollar este programa. Actualmente la Sociedad Ecuatoriana está tratando de fortalecer y de ampliar no solamente a la química, sino también al uroanálisis, al coproanálisis, a la biometría hemática, para extender este programa. Estamos trabajando en ello, esperamos que en este 2013 podamos ofertar un mayor campo en este programa de evaluación externa de la calidad, que es tan importante para los laboratorios, en especial de los socios que, bueno, confían en nosotros y en el trabajo que hace la sociedad.
Sabemos que están muy vinculados con muchas redes.
Bueno, es muy importante, de hecho es muy importante el apoyo de organismos internacionales como es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, cuyo presidente ahora es el doctor Carlos Navarro. Ellos nos han ayudado mucho. Igualmente, la Fundación Bioquímica Argentina, a través de su presidente, el doctor Roberto García, nos han apoyado en los diferentes eventos que nosotros realizamos. Tenemos estos organismos internacionales que nos ayudan. Como manifesté hace un momento, el PEG Ecuador se implantó acá gracias al apoyo de la FBA, de la Fundación Bioquímica Argentina. Sí, tenemos también relación con la Federación Internacional de Química Clínica, la IFCC. Y a través de la federación también hemos tenido el auspicio a través de sus BLP, de ese programa, para que vengan expositores de prestigio internacional a apoyarnos en los eventos científicos que nosotros hemos realizado, especialmente desde el año 2010, que fue con el Congreso en Quito, se han realizado simposios internacionales, van dos, jornadas de actualización en Cuenca, en Guayaquil y en Cuenca, obviamente, el congreso que tuvimos, y esperamos seguir contando con el auspicio de ellos. De ahí nace también este contacto tan importante con Infobioquímica y Radio El Microscopio. Entonces también es otro mecanismo a través del cual no solamente nos fortalecemos, nos comunicamos, sino que es un apoyo a través del cual nosotros damos a conocer los eventos que se están realizando en los países, las situaciones que se están dando. Ustedes estuvieron al tanto del reglamento y bueno, las inquietudes que nosotros como profesionales que elaboramos en el laboratorio clínico teníamos con el reglamento que iba prácticamente a eliminar a los laboratorios pequeños. Eso se consiguió bastante, bueno, acogió el gobierno muchas de las solicitudes que nosotros como sociedad ecuatoriana pusimos a consideración de ellos, pues fueron acogidas muchas de estas acotaciones al reglamento. Sí, pero estamos ahora también luchando en ello y en qué más saldrá en las diferentes normativas que nos van a dar. Y obviamente, como el mundo lo exige, la exigencia en calidad es bastante alta, por lo cual se ven bastante amenazadas, se podría decir así, o también no puedan cumplir esas exigencias, que sería una expresión mejor, los laboratorios pequeños, que no tienen mucho volumen de muestra. También nosotros tenemos una relación importante con la Fundación Wiener Lab, que también está dando capacitaciones a través de su página web, y también lo hemos promocionado bastante en nuestro país. Hay cursos online muy interesantes que han sido muy bien acogidos por todos los profesionales que están en nuestra base de datos y que no necesariamente solo han sido bioquímicos, sino docentes, universitarios, de estudiantes, de todas las ramas de gente que hace laboratorio clínico. Tenemos desde hace algún tiempo atrás una muy buena relación con la Asociación de Bioquímica de Paraguay, con su presidenta, la doctora Juanita Hortelano, y en especial con la doctora Monserrat Blanes, que ha sido una excelente amiga y una excelente profesional que en muchos eventos y en muchas situaciones que hemos requerido su apoyo, pues ha sido este incondicional. Y también últimamente tenemos una muy buena relación con APLA, la Asociación de Profesionales Peruanos de Laboratorio Clínico, a través de su presidente, el doctor Antonio Antunes de Mayolo, un profesional de élite que nos ha colaborado sobremanera cuando nosotros hemos tenido algún requerimiento, nos ha ofrecido su apoyo también, porque ellos están muy adelantados en relación a nosotros con el programa de evaluación externa de la calidad, y además estamos en comunicación, porque como comprenderás, por la cercanía de Ecuador al próximo evento que va a ser el 21º Congreso Latinoamericano a desarrollarse en la ciudad de Lima en octubre del 2013, tenemos una comunicación y una promoción constante a todas nuestras bases de datos para que asistan. Tal es así que en Ecuador se están haciendo capacitaciones y no un evento muy grande para que las personas puedan acudir a este evento a Lima, una ciudad muy bonita en un país muy lindo como es Perú, que estamos unidos bajo una hermandad, se llamaría así, latinoamericana, y donde la historia también nos une. Entonces estamos actualmente promocionando este 21º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica. Bueno, estamos tratando de ver si nos dan un precio especial a los bioquímicos del Ecuador, si es que lo hacemos a través de grupos, ¿no? Que nosotros lo vamos a promocionar también para el evento cuando lo hagamos acá en Quito, Ecuador.
Ha sido un gusto, como siempre, María del Carmen, conversar contigo. Hasta la próxima y muchísimas gracias.
Estamos siempre a las órdenes. Para mí es un gusto. Cuídate mucho. Chau, chau.
Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos. Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí. Y antes de que me quieras, como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra, lo que pudo haber sido. Lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías. ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda cuando pierdo contigo las ganas de ganar. como pago al contado, nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes las canciones de amor. Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo. Con dos camas vacías.
Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo digo de hombre a hombre, de mujer a mujer. Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer.
¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tambor ya no me da la espalda. Cuando pierdo contigo las ganas de ganar, maldita sea la tinta que empapa mis papeles, maldita la tercera persona del plural, las uñas que se clavan ahí donde más duele. Si se me corre el rímel cuando me hace llorar, y como pago al contado nunca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución. Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos. Cada vez son más tristes las canciones de amor.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
El doctor Oswaldo Ruiz Narváez es presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica, especialista en salud pública y subdirector del Laboratorio Clínico del Hospital México, Costa Rica.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Nos vamos al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica y le damos la bienvenida a su presidente Oswaldo Ruiz Narváez. Doctor Narváez, ¿desde cuándo existe el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica?
Bueno, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica existe como tal, ¿verdad? Formado como tal desde 1949. Fue creado a través de una ley que se conoce como la Ley Orgánica del Colegio de Microbiólogos y se da la coyuntura, o sea, tiene la especialidad de que en esa época, en 1949, Costa Rica estaba pasando de una revolución, ¿verdad? Que hubo una revolución, pues se fundó la Segunda República. Con la fundación de la Segunda República, también se crea el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Tiene esa característica de que es uno de los pocos colegios que tiene una ley que tiene de ese origen.
Pero ha de ser el más antiguo del continente.
En materia de microbiología y química clínica, sí es. Si no es el más antiguo, es de los más antiguos.
¿A quiénes agrupa?
Bueno, en nuestro país, el agremiado o la persona que se incorpora a nuestro colegio debe tener el grado de licenciatura en microbiología y química clínica. Este grado, por el momento, solo lo da la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. También agrupa el personal de apoyo en los laboratorios clínicos, ¿verdad? El personal de apoyo a los microbiólogos, que son los que nosotros llamamos diplomados, que es una carrera corta que se imparte en esta misma universidad. Tenemos personal técnico, que son de dos categorías, técnicos 1 y técnicos 2, dependiendo del grado de capacitación que hayan tenido, y los auxiliares, que son incorporados como personal de apoyo al microbiólogo en los laboratorios.
¿Es obligatorio pertenecer al colegio?
Sí, de acuerdo con el marco jurídico costarricense, es obligatorio estar colegiado. El Estado costarricense delegó en los colegios profesionales, en el caso particular de nosotros, delegó el ejercicio controlador de la microbiología. Entonces, eso es una obligación, es por ley y también por voto constitucional de nuestra sala de jurisdicción constitucional.
¿Cómo está organizado? ¿Cómo es la estructura de este colegio?
Bueno, el colegio está organizado de la siguiente manera. Existe la Asamblea General, que es el máximo órgano del colegio. Cada año se reúne para la sesión ordinaria, una vez al año, en la cual se elige la junta directiva que va a fungir durante un año. La junta directiva del colegio tiene la función administrativa y la representatividad del colegio en las otras actividades, ya sea de tipo jurídico, político, digamos, o administrativa. La asamblea es el ente soberano del colegio y es la que dicta la pauta a seguir del quehacer del mismo colegio.
¿Qué beneficios aporta al colegiado pertenecer a la institución?
Sí, digamos, como beneficio podríamos decir que no son muchos, porque nuestro medio es obligatorio estar colegiado, pero digamos lo que nosotros tratamos de garantizar, ¿verdad?, es el buen ejercicio, mantener la competencia leal entre los colegas, promover el desarrollo y progreso de la microbiología en el país. Nos preocupamos por mantener un programa de educación continuada, en el cual el colega se mantiene, digamos, actualizado y promoverle el desarrollo de congresos en el país.
Doctor Narváez, ¿qué proyectos tiene para este año?
Bueno, en carpeta el proyecto que tenemos ahorita, así como grande, es la actualización de dos grandes normas. Una de ellas es una ley y una es un decreto ejecutivo. La ley orgánica del Colegio de Microbiólogos, como le dije, es desde el 1949, entonces necesita como ser reformada y actualizada, y estamos en ese, ahorita, en ese es el proyecto, como digamos, el proyecto principal que tenemos para ponerla acorde de las necesidades, ¿verdad?, y de los avances que hay en materia microbiológica. El otro es el decreto ejecutivo que nosotros conocemos como Estatuto de Servicios de Microbiología, que es que regula en sí el ejercicio y tiene la particularidad que para el sector público es el que regula cómo se asignan los trabajos, lo que nosotros llamamos las plazas y nombramientos en propiedad dentro del sector público. Y entonces requiere, ¿verdad?, también cierta actualización para ponerlo a la altura de los cambios de ahora. Básicamente esos son los dos grandes proyectos que tenemos como carpeta. Existe otro proyecto que es la realización del Congreso, ¿verdad?, de Microbiología, que esperamos que se realice ahora en noviembre, que ya tenía cerca de tres o cuatro años de no realizarse, por diferentes razones, y esperamos ahora que se pueda desarrollar ahora en el mes de noviembre. Es un congreso nacional, pero siempre nos preocupamos por traer personas de nivel internacional para que nos participen en las charlas y en las exposiciones.
Prácticamente todas las asociaciones profesionales en el continente pertenecen y trabajan en conjunto con redes. ¿Con qué redes trabaja este colegio?
Nuestro colegio pertenece a la IFCC y también a Coliabliocli. Tenemos más contacto con Coliabliocli que con IFCC por cuestiones de cercanía y, digamos, y de logística. Muchos de nuestros agremiados participan en los cursos que Coliabliocli imparte vía internet e incluso los congresos que hace. Y nosotros los conocemos, lo que ustedes podrían llamar, los conocemos como recertificación, que esa no es la palabra que utilizamos, sino que para que a nuestro colegiado se le dé cierto puntaje en su carrera profesional. Ellos participan en eso. A lo interno del país existen dos asociaciones que se conocen como la Asociación Costarricense de Hematología y la otra es la Asociación Costarricense de Microbiología y Parasitología, y trabajamos en red con ellas para la educación continuada. También tenemos contacto muy estrecho con la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, que por el momento es la única formadora de microbiólogos en el país, también para realizar proyectos en conjunto en lo que refiere en materia de educación continua.
Doctor Narváez, ¿algo que desee agregar?
En nuestro país, el Estado costarricense ha delegado el Colegio de Microbiólogos el ejercicio contralor, efectuar el ejercicio contralor de la microbiología y química clínica en el país. Entonces, eso tiene como una componente dual. Una de las cosas, el componente dual es una, es proteger, ¿verdad?, al agremiado, y otra es garantizarle a la sociedad costarricense, ¿verdad?, que se está ejerciendo adecuadamente la microbiología. A veces eso es un tema como que no es fácil de entender por parte de los mismos agremiados, pero la junta directiva actual siempre ha tratado de dejar claro eso, de que lo que les preocupa en primera instancia es garantizar al pueblo costarricense un adecuado ejercicio de la microbiología.
Muchísimas gracias por su tiempo y damos por presentado al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Muchas gracias.
Hasta luego.
Escuchábamos al doctor Oswaldo Ruiz Narváez.
Estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Segundo Congreso Bioquímico del Litoral a realizarse en Paraná, Argentina, los días 5, 6 y 7 de junio en el Hotel Marán. Información en www.infobioquímica.com. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico, investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Reacciones de transferencia electrónica en síntesis orgánica. Cátedra de Química Orgánica 1, Junín 956, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, del 3 al 27 de junio de 2013. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Detección de proteínas alergénicas en alimentos. Cátedra de Bromatología, curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 17 de junio al 1 de julio de 2013.
El microscopio.
Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos de uso humano. Campus virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, del 24 de junio al 25 de octubre de 2013.
El microscopio.
Herramientas teóricas y experimentales para el estudio de la interacción entre biomoléculas. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Cátedra de Fisioquímica Biológica, del 24 de junio al 5 de julio de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Internacional de la Federación Internacional de Control de Infecciones, 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI, del 2 al 4 de octubre de 2013, Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina.
El microscopio.
Introducción a las técnicas cromatográficas, 20 al 31 de mayo de 2013, manejo de estas técnicas para su aplicación y desarrollo en distintas áreas desde sus principios, pasando por los distintos métodos y sus potenciales. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
El microscopio.
Curso teórico práctico. Estudio de los mecanismos moleculares de la resistencia a acción de la insulina. Del 20 al 24 de mayo de 2013, conceptos y herramientas necesarias para abordar el estudio de los mecanismos moleculares responsables del desarrollo de resistencia a la acción de la insulina y diabetes de tipo 2. Curso de posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
I'm
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Rita Mesa, microbióloga con maestría en salud pública y jefa del Laboratorio Nacional de HIV-Sida, Honduras. A la doctora María del Carmen Pasquel, bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. A la doctora Ann Gronowski, profesora en el Departamento de Inmunología y Patología y en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Universidad Washington, Facultad de Medicina en San Luis, editora de Training Council. Al Dr. Osvaldo Ruiz Narváez, presidente del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, Hola Argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Ten, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.